Bien, hoy tenemos aquí en Tertuleando con a Nina González, con una trilogía maravillosa, con una historia de vida espectacular, que estábamos hablando un poco antes de empezar este Tertuleando y me encanta porque define qué es lo que hay detrás de cada ser humano y a pesar de cualquier reto que podamos tener, cómo trascenderlo sin ejercer el mayor esfuerzo físico, sino desde la parte sutil. Si entiendo un poco, ya Nina nos va a hablar a ciencia cierta de qué trata. Pero Nina, cuéntanos, bienvenida a Tertuleando. ¿Quién es Nina González, mi amor?
Hola. Bueno, hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Frank, por esta invitación. Bueno, si tengo que definir a Nina, es un corazón valiente. pero en realidad me he descubierto a partir de lo que he visto en los demás, ¿no? En las personas que han tenido en contacto conmigo. Bueno, yo tengo una actividad de trabajo que es lo que es la fisioterapia, ¿eh? Soy una fisioterapeuta de hace 24 años. Y bueno, entonces vi desde el contacto del dolor físico de las personas como la necesidad de comunicar sus emociones, lo que estaban pasando, su situación de estrés, su corazón valiente que quería salir, emerger, bueno, salir. Y eso, a partir de eso, me llevó también a una observación de cómo a veces, como decíamos primero, ¿no? Tenemos que llegar a un momento de inflexión, a un momento de quiebre, para tomar una decisión, que quizás esa decisión ya la teníamos y la conocíamos, pero no nos animamos, ¿no? Y bueno, la trilogía en realidad la escribí a partir de observar a estas personas y a este denominador común que era este grado de estrés importante y esta falta de escucha y de conexión con nosotros mismos. Se agudizó a partir de, bueno, en mí se agudizó, es la gota que dio que el vaso, digamos, vos decime si interrumpime si me estoy yendo mucho, pero cuando, bueno, mi mamá tuvo un pequeño accidente, la cual, que ya era viuda, entonces en ese pequeño accidente quedó imposibilitada a movilizarse por un tiempo, lo cual, bueno, creó un cambio en nuestra vida, ya sea familiar, comprendida de mis hermanos y yo, y bueno, y mi madre, obviamente, y el observar que ella caía poco a poco en una depresión, sin reaccionar, y dejando que la vida se le venía encima, a pesar de que tenía todas las posibilidades y los medios físicos y reales como para salir adelante, bueno, quedaba en esa situación, en ese loop mental de, bueno, de encerrona, ¿no? De que no, de la sensación que uno no puede salir. Esto ocasionó a nivel familiar un cambio también estratégico. Yo actualmente vivo en la Argentina, tengo en Italia, mi madre y un hermano viven en la Argentina y tengo otro hermano que vive en España. Eso hizo que nos movilizamos totalmente y querer absorber esa situación de nuestra madre nos provocó justamente el desconectarnos de nosotros mismos, donde llegamos a tener, bueno, yo hablo por mí, síntomas físicos como, bueno, empecé a perder el cabello, empecé a tener insomnio, empecé a tener algunos síntomas físicos, y ahí donde conecté también con esta situación de elevado estrés que también mis pacientes me traían a mi consulta, ¿no? Y bueno, a partir de eso comienzo este camino de la búsqueda del crecimiento personal y de búsqueda de mí, y bueno, un poco así. Mi realidad es, soy una madre, de tres niños, que, bueno, como dije, vivo en Italia, soy argentina, vivo en Italia con mi marido y, bueno, trabajo como fisioterapeuta acá en Italia. Esto.
Buenísimo. Mira, Nina, dijiste algo súper importante que es como reconocer desde dónde se origina quizás esa pasión o ese deseo por esta parte de la fisioterapia, ¿no? Y corrígeme igual si es así, no es la interpretación que le doy. Y el ver a tu mamá, a tu madre inhabilitada quizás por ese tema o ese accidente o lo que estuvo pasando, ¿desarrolló en ti o habilidades que ya estaban intrínsecas o la desarrollaste en ese proceso? Pero más allá de lo que me comentas como fisioterapeuta, siento que Nina tiene una esencia particular, que es como hacer como esa combinación no solamente con la parte física o fisiológica del cuerpo, como tal, o física, mejor dicho, sino la parte emocional. ¿Qué hay ahí? O sea, ¿qué descubre Nina en relación a esa combinación perfecta entre la parte física, pero también la parte o la esencia emocional?
Exacto, te agradezco esta pregunta súper acertada en tu percepción. Me di cuenta la importante y profunda conexión que tenemos, que tiene el físico con las emociones, y cómo somos capaces a través de nuestras emociones expresarnos con lo físico. Justamente tantas veces nuestras emociones nos hablan de nuestras percepciones, de lo que nosotros observamos del mundo y de lo que nosotros le damos como significado al mundo. Y ese significado determina en nosotros una emoción, ¿no? Y esa emoción es la que nosotros nos puede determinar que es algo bueno o algo que queremos o algo que no queremos en nosotros. Y empezando a darle esa etiqueta, hace que esta emoción vaya a ocasionar una aceptación o un rechazo de la situación que estamos viviendo. Siendo que, bueno, justamente la situación es, podemos decir, podemos etiquetarla buena, mala, arriba, abajo, fuerte, débil, pero no deja de ser la situación. Lo que le hace arriba, abajo, fuerte, débil, una emoción fea o negativa o positiva, somos nosotros, somos nuestra interpretación, que eso hace que nosotros no nos damos cuenta y automáticamente hacemos este mecanismo continuamente con lo que nosotros vemos, ¿sí? Y eso va quedando en nuestro inconsciente, ¿no? Esa etiqueta, ese significado. Lo cual hace que cuando este significado se vaya aumentando y creando como una bola de nieve, sin darnos cuenta, hasta llegar un momento donde justamente se hace insostenible esa pelota, esa bola de nieve, y nuestro cuerpo se encarga de expresar. ¿Por qué? Porque se manifiesta con un dolor, con un síntoma físico, con una disminución de nuestro sistema inmunitario, con una enfermedad, y esto ya es noto en la neurociencia, ¿no? Y justamente el hecho de nosotros tener esta desconexión de lo que es, o bueno, ahora cada vez más hay esta visión más amplia de la tremenda conexión que nosotros tenemos con lo que percibimos, nuestro cerebro realiza esa interpretación, le da ese significado y nuestro cuerpo responde. En la medida que nosotros vivamos este mecanismo en modo automático, nosotros es como que nosotros, nuestro ser, nuestro ser, permíteme el término, queda como desconectado de nosotros. Entonces pasamos a ser solo la conexión neurológica que crea el significado, que crea ese significado la emoción, y la emoción libera todo lo que ya sabemos, neurotransmisores, que van a dar un efecto sobre nuestro cuerpo. pero nosotros es como que estamos afuera, ¿no? Se queda como separado de lo que somos realmente a lo que percibimos del mundo. Bueno, espero ser...
Está perfecto, porque, claro. Mira, dicen muchas cosas que por lo menos me traen a colación o al presente lo que las culturas ancestrales llamaban como mírale de la vida, ¿no? Esa figura chamánica o curandero de esas culturas ancestrales, su forma de curar era esa, o sea, mírale la vida, decían, o sea, porque entendían dentro de su sabiduría que cuando ya se manifiesta alguna afección a nivel corporal, es el resultado o el efecto de una causa que la generó, obviamente, a nivel emocional, ¿no?
Claro, que no fue atendida, que no fue escuchada, ¿no?
Exactamente, como que no fue procesada o no fue... Porque mucha gente dice, tienen mucho el tema de controlar las emociones o de inhibirlas. Y yo creo que, como bien mencionas, eso es un instinto biológico del ser humano. O sea, el querer inhibir una emoción es algo contranatural.
Exacto.
Sí, claro.
No se puede.
Ajá.
No se puede inhibir las emociones.
Es correcto.
Lo que sí se puede es agilizar la gestión emocional. El no agarrarme de esa emoción, que solo la emoción ya no es ni buena ni mala, es solo una información que está ligada a una conexión neuronal, que nosotros lo medimos como algo es peligroso o no es peligroso. Pero esto es a nivel instintivo, no intuitivo. La agilidad de la gestión emocional, que la cual nos determina una observación de lo que está sucediendo, ¿no?
Intérprete de la realidad.
Claro, exacto. De nuestra interpretación hace que nosotros nos vamos inhibiéndonos nosotros sin objetar, dejando que parta en automático la reacción instintiva, no acción intuitiva, ¿no? La emoción es una información, y gracias a que tenemos esas emociones, que nosotros podemos saber qué es lo que, cómo nos sentimos, cómo estamos, estamos bien, la conexión que nosotros tenemos con nuestro inconsciente es gracias a las emociones. Por eso que nos podemos acordar qué estábamos haciendo el 11 de septiembre del 2001, con quién estábamos quizás, que fue, bueno, ya sabés a qué me refiero, a todos los que están escuchando seguramente ya saben, pero quizás no sabemos qué pasó el miércoles pasado a las 3 y cuarto de la tarde, a menos que no tenga algo puntual que sabía que tenemos. La emoción es lo que nos hace recordar. Recordar es record, que es repasar por el corazón, ¿no? Que es muy bonito eso. Entonces, justamente la emoción es solo es el trámite para nosotros tener una información de nosotros mismos.
Me encanta esta parte porque es algo que me apasiona y estamos en constante, bueno, digo estamos, mi esposa y yo como investigando al respecto y cómo funciona. Me encantó esta parte que dijiste de recordar, que es repasar por el corazón, porque es como esa información, esos bytes de información que están almacenados ahí, sentirlos nuevamente o revivirlos, de cierta manera es lo que interpreto vinculando el tema del corazón. O sea, partiendo del hecho de que la emoción es la interpretación que les da a través de obviamente toda la bioquímica cerebral que se genera ante esa información que llega, cómo transmitir esa información al cuerpo, cómo interpretarlo, por decirlo de cierta manera. Hay una parte biológica, hay una parte instintiva que sale a relucir y que obviamente no podemos controlar, porque sería antinatural, como habíamos hablado antes. Pero ¿cuál es el paso siguiente, Nina? ¿Cuál es el paso siguiente si obviamente, si yo me enojo, si yo siento tristeza, si yo siento dolor? O sea, ¿cuál es el paso siguiente ante una emoción de baja, o yo le llamo tensa, ¿no? O de baja vibración? y obviamente esas emociones no son como las idóneas para nosotros porque no nos permiten desde mi visión, desde mi percepción, como que tener ese poder creador. Yo le llamo como poder creador a estar en alta frecuencia vibratoria, a estar, yo le llamo comiendo de lo vivo y no de lo muerto. O sea, los muertos son todas esas memorias que nos anteceden y hacen cíclica la realidad. Ok, un inconveniente técnico aquí, pero ya lo solventamos. Recapitulando un poco, desde esa emoción que estoy recibiendo yo, que estoy viviendo o interpretando, de una emoción negativa, al final lo negativo no es el intérprete, pero yo le llamo emociones de baja vibración o de baja frecuencia, como puede ser la tristeza, la ira, la frustración, el enojo, todas estas emociones. ¿Cuál sería el paso siguiente para simplemente liberar esa emoción, por decirlo de cierta manera? Porque es esa energía, esa información que se almacena ahí y le da un intérprete acá, ¿cómo yo hago que eso fluya y no se somatice luego a través de alguna manifestación corporal o enfermedad? ¿Cuál sería como que ese paso a paso inmediato?
Bueno, ok. Perdón, Frank, primero tendríamos que partir con esto que dijiste que es el común y que era lo que yo también interpretaba como emoción buena o mala, ¿no? O de alta vibración o de baja vibración. La emoción es solo una información que nos permite, justamente, que nos permitió hasta ahora la supervivencia. Y nosotros tenemos, es justamente gracias al conocimiento para poder gestionar, por eso que te quiero comentar esta cosa que es interesante, que cuando la descubrí dije, ¡uh, qué bueno! Menos mal que me lo han dicho. Bueno, que las emociones no son ni buenas ni malas, son perfectas, porque es solo una información respecto a lo que nosotros estamos percibiendo en nuestra vida, que son las emociones básicas, son la alegría, la tristeza, el miedo, ¿cómo se llama? El disgusto, que sería el asco, sí, sí, el asco, y la ira, ¿no? La rabia. Entonces, cuando éramos en el hombre primitivo, gracias a la rabia, a la ira, nosotros teníamos la fuerza de poder luchar si venía alguien a combatir contra un mamut, o bueno, cuando venía alguna fiera, ¿no? Si una bestia. Entonces nosotros, gracias a la ira, podíamos sacar esa fuerza para poder combatir y marcar nuestros límites, para que de ahí no pase ese peligro, ¿sí? Luego, la tristeza. Oh, gran tristeza. Gracias a la tristeza era lo que nos permitía, bueno, ponernos un poquito en silencio, estar un poquito guardados a escucharnos nosotros mismos, ¿no? Para ver qué es lo que nos está pasando, qué es lo que estamos a conectar con nosotros mismos. Luego, el miedo, ¿para qué decirte? El miedo, gracias al miedo, nosotros estamos vivos porque es lo que nos permitía o correr, o estar quietitos, ¿sí? O escondernos. Y gracias a eso pudimos seguir viviendo. Si no tuviera el miedo, no podríamos haber ni reaccionado o esconderlo para la próxima o quedarnos quietos para que no nos agredan, ¿no? Luego, la alegría era para repetir. Cuando teníamos grandes conquistas, bueno, queríamos repetir porque eso nos creaba alegría, así que bueno, esa es la más fácil. Y el disgusto o el asco era lo que nos permitía poder probar alimentos que quizás eran nocivos para nuestra salud y podíamos escupirlos, ¿no? O vomitarlos o lo que sea. Entonces, partiendo de que esas emociones, nosotros le decimos vibración baja o vibración, era que es verdad, cuando uno está triste uno como que no se siente como que no tiene tantas pilas, ¿no? Pero poder observar que las emociones hablan de nosotros, de lo que nosotros estamos viendo, del significado de nuestro mundo, porque el significado de nuestro mundo es nada más que una nada más ni nada menos que una interpretación personal. Y esa interpretación personal, ¿por qué es personal? Porque viene derivada de tres filtros. ¿Cuáles son esos filtros? Tenemos un filtro neurológico, que es lo que nosotros percibimos a través de nuestros cinco sentidos. No es lo mismo, si estoy en esta habitación con otras personas, no es lo mismo la temperatura que puede sentir la persona que al lado mío que por ahí la misma temperatura que siento yo, o el tono de voz. Por ahí algunos dicen, yo tengo una voz fuerte, otros dicen, no, si vos hablas normal, o otros me dicen, no, Ansi, me gustaría que aumentara la voz, el tono de voz y todo eso a nivel auditivo y bueno, y todos los cinco sentidos. Luego tenemos un filtro que es el social y el familiar, que son es la cultura, lo que nosotros, nuestra cultura, donde cuando tú has nacido, no es lo mismo como tomas, o sea, el domingo, que como toma el domingo acá en Europa, o como se toma el domingo en la Argentina, ¿no? Y eso va a ir condicionando, y eso no quiere decir ni que sea bueno ni que sea malo, nada, es una información. Luego tenemos lo que es el filtro individual, que es lo que nosotros hemos vivido desde los 0 años, es decir, desde que teníamos dentro de la panza, donde inició nuestro primer latido, que más o menos a partir de los 16 días de que se comiencen a formar nuestras células de gestación, hasta los primeros 7 años es fundamental. Nuestro cerebro se encuentra en una situación donde es en un estado alfa, ¿no? En un estado como hipnótico, ¿no? Nosotros estamos como un poco adormecidos, y todo lo que nosotros percibimos a esa edad de pequeñín, para nosotros es verdad, es así. Si tu papá te decía, Frank, come la manzana porque te va a hacer bien todas las mañanas, vos seguís comiendo la manzana, y quizás, no sé, para la vecina es la banana o la pera, pero todo lo que nosotros hemos escuchado y hemos tenido como significado a partir de esa edad, fundamentalmente cuando nuestros filtros eran totalmente permeables, porque nosotros no teníamos una idea del mundo, a 7 años estamos generalmente en un ambiente familiar o en un ambiente donde estamos protegidos, porque nosotros por nosotros mismos estamos en invalida, se dice en italiano, perdón, o que estamos con una impotencia de no poder, porque 7 años somos chiquitos todavía como para poder sobrevivir. Entonces todo lo que nos dice nuestros referentes, formamos nuestra idea. Y después durante la vida, nuestras experiencias también. Entonces cada persona forma a partir de sus percepciones, a través de estos 3 filtros, lo que piensa, lo que siente y lo que cree. Por eso es que las emociones son totalmente, ¿cómo puedo llamarle? No tienen un nivel, porque neutras, quizás...
Son neutras, porque...
Son neutras, exacto. Son neutras, me gustaba decir la idea de perfecto, ¿no? Porque justamente es solo una información perfecta del medio ambiente que nos hace a nosotros interpretar justamente cómo nos sentimos nosotros con el medio ambiente. Vos me decías concretamente cómo podemos gestionar eso en modo rápido. Primero de todo, es justamente eso, saber que existe esta información y que esto es así, que nuestro cerebro funciona así y que ya se han hecho estudios también donde hemos visto, hasta lógicamente, no necesariamente con test, cómo las emociones nos pueden condicionar, siendo que las emociones son únicas e irrepetibles para cada uno. Por eso no hay una única verdad. Es tu verdad, pero no es la verdad con la B grande, no sé si me explico, ¿no? Entonces, en el mundo perdemos la regla, ¿no? Porque no existe una regla que dice, bueno, de acá hasta acá está buena, de acá hasta acá está mal. No, cada uno tiene su reglita, y de ahí es como ve el mundo. Entonces, sabiendo eso, ya podemos tomar un respiro profundo y decir, bueno, lo que estoy viendo entonces no es la verdad, es mía. Entonces, ya de ahí estamos desde un punto observador. Al ser desde un punto observador, ya podemos empezar a conectarnos con nosotros mismos, justamente desde la observación, poder alejarnos de esa interpretación y ya tomar otro prisma. Y ese prisma lo que justamente nos va a dar es una calma de la identificación de lo que nosotros estamos viendo. Y ya solo eso, ya te baja un cambio, no sé si de una marcha menos en el auto, ¿no? A la hora de reaccionar a través de este impulso emotivo. ¿Por qué? Porque ya no vas a reaccionar, vas a accionar en un modo intuitivo, no instintivo. Cómo son las emociones. Entonces, esto prácticamente En un modo práctico, una de las cosas que para mí es fundamental fue el camino con la meditación, que puede ser el mindfulness o la meditación. Eso, primero saber, tener conocimiento, porque cuando es uno ignorante te pueden llevar de donde te dicen, yo durante tantos años hacía lo que me tenía que hacer y no lo que quería hacer. Lo que me dijo mi sociedad, lo que me dijo mis padres, y como yo siempre quería ser la niña buena, la madre buena, o no sé, la profesionista buena, entonces hacía lo que me habían dicho que tenía que hacer. Pero eso no quiere decir que sea la verdad. Cuando empecé a buscar y empecé a tener conocimiento de esto, ya me pude como bajar del caballo, no sé, y poder calmar mi mente. Y ver que es una conexión neurológica fantástica lo que me determina a mí una emoción. Pero no soy yo, no soy yo. Y bueno, y así poco a poco uno se va desde el plano de la observación y, o de la curiosidad, uno empieza a decir, como una de las frases que yo digo muy a menudo es, qué interesante. O, no sé, yo veo que mis hijos están por ahí peleando así o capaz algo, qué interesante. El interesante, o le pongo el color, le pongo un color, por eso también la toavita colori, ¿eh? Le pongo un color, cuando uno le pone, bueno, hoy discutí con mi marido de color amarillo, ¿qué cosa es amarillo? ¿Qué es amarillo? Es como que la emoción se reduce, no se impide o no se gestiona, se agiliza la gestión emocional. Esto cuando uno va practicando la observación, pero otro medio potentísimo es la escritura, Frank, y tú vos lo has probado porque sos escritor. La escritura es fantástico, la escritura ayuda muchísimo a poder alejarse y bajarse del caballo, digamos, de las emociones, ¿no? Ese caballo instintivo que sale corriendo cuando alguien le dice algo. Entonces, bueno, eso, meditación, escritura. Y naturaleza. Yo creo que esas son las tres cosas.
Me encanta práctica. Como lo expresas de una manera tan sutil que lo hace súper digerible para cada una de las personas, y eso me encanta. Ahorita vamos a entrar con el tema de color, ya porque quería ver cómo se asocia ese nombre de la tua vita colori. No sé si lo dije bien o no, pero...
Sí, perfecto, perfecto.
Y... dijiste algo muy, muy valioso, de la forma que lo describiste, yo lo interpreto, yo soy un fiel aprendiz de Osho, y él habla de la forma de la naturaleza, y tal cual lo expresa desde cuatro maneras, y los tengo aquí inclusive, porque es el libro que estoy terminando justamente de leer. Y okay, resonó bueno. Muchísimo cuando mencionaste esto, porque él habla de, primero está el instinto, luego está el intelecto, luego Exacto. está la intuición o los sentimientos, y por último, el cuarto, que no tiene nombre definido, pero va asociado al ser, que es lo que en realidad somos. Pero entonces, claro. ¿cómo en ese fragmento de tiempo, por eso creo que mencionas el mindfulness como herramienta, porque obviamente tienes que observarte a ti y reconocerte. O sea, él en este libro inclusive hace comparte un ejercicio y dice, cuando vas por una calle y al frente consigues a una persona o ves a una persona que sabes que conoces, pero que no recuerda su nombre y por más que diga, lo tengo en la punta de la lengua, no viene ese nombre. Entonces, ¿qué, reconócete qué es lo que eres? O sea, ¿tú eres conciencia? ¿Tú eres ese ser superior que está ahí en ese momento diciendo, ok, yo lo conozco, pero ¿dónde estoy buscando? ¿Estoy buscando en mi memoria? En un recuerdo, ¿cuál es el nombre? Pero yo no soy la memoria, yo no soy el cuerpo. O sea, yo soy algo superior que es lo que está rigiendo todo esto. Entonces me encanta de manera espectacular como lo dices. Y creo que sí, la observación es un paso indispensable. Y yo lo menciono dentro de una estructura de creación que comparto, que hay un punto indispensable entre mi pensamiento y mi actuar, que es la elección consciente. O sea, ¿qué elijo yo de manera consciente que quiero en mi vida? Porque al yo tomar esa elección, es como decir, bueno, yo quiero que este libro sea negro, por decirlo, o sea, y yo hago todo para que eso sea así. Y si dentro de ese, de esa lección consciente presento adversidades, situaciones que pueden ser adversas a mi intérprete pasado, cuando yo me voy a mi elección consciente, yo digo, ok, yo elegí esto y esto que está ocurriendo va alineado con mi elección. Entonces, desde ese primer momento ya automáticamente cambio de una experiencia que yo le llamo el infierno en la tierra, paso a vivir el cielo en la tierra. O sea, mi vibración cambia completamente, la experiencia es maravillosa y obviamente mi sentir va a ser en consecuencia con todo esto, porque ya me muevo aquí y le cambio el intérprete y desde ahí empieza a manifestarse una realidad completa.
Claro. Exacto, porque no nos identificamos con la interpretación. Al no identificarte con la interpretación, que es una conexión neurológica, es una conexión neurológica. Es algo físico. Es verdad, no lo vemos, pero es una conexión neurológica que interpreta a través de estos filtros que hablamos y que esa interpretación crea la emoción que viene de nuestro espíritu más de instinto. Instinto. No intuición, estaba por decir intuición, de nuestro instinto. Okay. Ahora estamos viviendo la experiencia de que hemos incorporado a la casa el cuarto hijo, que es un perrito, ¿no? Y claro, ellos son todo instinto. Y nosotros, ¿cuánto nos acercamos a vivir así también, siendo que en teoría ya estamos un paso más, ¿no? Pero claro, las emociones hacen que nosotros continuamos viviendo instintivamente, porque nos identificamos con esa conexión. No nos olvidemos que la emoción está relacionada con una conexión. El sentimiento del corazón es solo amor, ¿no? Que esto, bueno, dicen las sabias escrituras, yo repito nada más, pero ese es el único sentimiento, ¿sí? La alegría, la tristeza, la ira y todo eso, esas son informaciones. Lo único de sentimiento, digamos, verdadero es el amor incondicional. Y cuando vos tenés un amor incondicional, hasta la caca de tu perro te gusta. Porque te das cuenta que es dentro de un todo. Y que todo es interesante. Todo vale la pena. Porque es una experiencia, nada más.
Y ahí no cabe ni siquiera el juicio, ¿no? O sea, dentro de ese amor incondicional no cabe el juicio. Porque cada acto y cada acción que se representa aquí es perfecta. O sea, así es reconocida. Tiene un para qué perfecto y simplemente entras en armonía con disfrutar el momento, con identificar cuál es ese para qué, y desde ahí obviamente tu vida cambia sí porque sí. Creo que...
Claro, porque justamente cuando vos juzgás, vos estás metiendo tu interpretación. Y tu interpretación, habíamos dicho que no era la verdad, era tu verdad. Entonces, ¿qué juicio es? Súper parcial, solo único en todo el mundo. Mi hija cuando entra, tenemos un garage y un búnker abajo de nuestra casa que tiene un olor terrible, humedad, imagínate abajo de la casa, una casa, hay mucha humedad y el olor es fuerte también, la humedad. Ella cuando entra respira y dice que está respirando su mejor perfume, le gustaría ponerlo en una botellita y tirarse perfume de humedad. Y claro, y vos decís, pero es su verdad. Y por eso la vas a juzgar, esta no tiene idea de lo que es un olor. No, es lo que ella ve, lo que ella percibe, lo que su conexión neuronal percibe.
Está excelente, bueno, está maravilloso. Bueno, Nina, para ir conectando... La Tuavita Colori, ¿qué habla de esta trilogía maravillosa? ¿Cómo asocia ese intérprete de los colores de tu vida? O sea, ¿cuál es ese truco que está ahí? ¿Es tu trilogía? ¿Nos la puedes presentar, hablar de ella? Igual aquí dependiendo de donde estén viendo la transmisión, van a estar los enlaces para que puedan acceder a esta trilogía. Pero preséntanos tú, cuéntanos de qué trata.
Bueno, La tua vita colori, que el nombre es en italiano, pero en realidad el libro está hecho actualmente en español, que es, bueno, mi lengua de origen, y bueno, próximamente va a salir en italiano. Lo que he hecho, bueno, he creado, son tres libros, trilogía, donde voy a hacer tres diálogos. El primero es el diálogo con tu mente, que es donde yo tuve el conocimiento de todas estas cosas, ¿no? Y pude ver ahora de adulta con mis diferentes, cada capítulo es un desafío que he tenido en mi vida. Y lo he relacionado con un color. No le he puesto que era bueno, que era malo, que era lindo, que era feo, que era triste, que era alegre. Le he puesto un color nada más. Porque cada desafío, cada vivencia, justamente lo que ha hecho es, he encontrado el para qué, que ahora de adulta lo pude ver y entendí la enseñanza que estaba detrás de eso, ¿sí? Entonces, para mí, justamente los desafíos fueron al final, si bien un momento de quiebre, como habíamos hablado al principio, pero fueron justamente una riqueza de incorporar un color nuevo a mi vida, ¿no? Y bueno, entonces hice este diálogo con tu mente, donde explico términos como, bueno, lo que fui conociendo, ¿no? Que a través de, bueno, de estudiar lo que es la gestión emotiva, emocional, bueno, desde los conocimientos de qué son los mandatos familiares, los paradigmas, las sincronicidades, la emoción, la gestión, lo que significa cada emoción y todo eso, que lo relaciono, como te digo, con una faceta, con un desafío de mi vida. Luego tenemos el diálogo con tu ser. En el momento que me tocó escribir este libro, el diálogo con tu ser, bueno, tuve la experiencia de un accidente bastante fuerte, donde puso en peligro de vida a toda mi familia. Pero bueno, por suerte, no es por suerte, ya lo sabemos, por sincronicidad, solamente se fracturó mi brazo derecho. Y eso significó que bueno, que estuviera vendada por 3 meses, porque querían no operarme al principio, siendo que mi actividad era, dependía de mi mano derecha, lo cual hizo que yo quedara en mi casa sin poder trabajar y sin poder escribir con el ordenador, con la computadora. Pero bueno, esto no me frenó. y bueno, al final terminé escribiendo con la, como te contaba, toda enyesada, toda vendada, y con esta mano escribía con boli, y con esto, con el cuaderno, con la otra mano, corría el cuaderno, empujaba el cuaderno para poder escribir así el diálogo con tu ser, donde hablo sobre la resiliencia, sobre la capacidad que todos los humanos podemos desarrollar en el día a día, ¿sí? Hasta en lo mínimo, en lo cotidiano, la capacidad que nosotros delante de los desafíos podemos salir a ganar nuevas habilidades y a ser siempre más fuertes, ¿no? Fuerte en el sentido, no fuerte porque tenemos que romper el mundo, sino fuerte justamente porque vamos a ir incorporando estos colores en nuestra vida. También relaciono cada capítulo con los colores, pero ya con los colores del chakra, ¿sí? Y en relación a ellos, los 7 chakras, los 7 colores. Y el último es el diálogo con tu cuerpo, ¿sí? Como había contado antes, hace 24 años que trabajo en contacto directo con el dolor físico de las personas, lo cual me ha hecho ver la conexión directa que tenemos entre lo físico y las emociones, y es ahí donde sale estos 3 diálogos que van a formar, yo miro porque, bueno, miro el libro, van a formar lo que es el único ser, el segundo libro, indivisible, que es el tercero, ¿no? Quería dejar solo una pequeña cosita, que es justamente decir que al final lo que me doy cuenta es que el hecho de poder observar lo que nosotros estamos viviendo nos permite decidir quién queremos ser respecto a esa situación, quién quiero ser yo delante de esa situación. Y el poder ver lo que antes no podíamos ver, nos permite o nos concede hacer, tomar acción de lo que antes no podíamos hacer. ¿Por qué no lo podíamos ver? Bueno, esto.
Me encantó esa parte. Me encantó. Bueno, obviamente todo lo que hablaste, pero como finalizaste, me encantó esa parte de... Porque habla de convertirte en esa versión, o sea, de trascender e identificar lo que no es visible en un plano, pero saber que existe y desde ahí empezar a cambiar, obviamente, tu accionar y obviamente va a cambiar tu realidad. O sea, tu vida en sí va a cambiar con este paso a paso que nos acabas de decir, súper, súper así, en cápsula.
Gracias, que si yo lo sé.
Me encantó, me encantó, Nina. Aquí, ¿dónde puedes? Adelante.
Perdón, no, quería decir solo, esto es un proceso, no es magia, no es nada, no es magia, esto es un proceso, es una dinámica, y justamente no es imposible, es posible, pero claro, es como decíamos, ¿no? Del poco a poco. Y lo más lindo es divertirse en el camino, que eso es lo que estoy viendo últimamente, ¿no? Porque es todo muy interesante. Y cuando vos ves todo muy interesante, es como cuando uno elige tener, no las vos podés tener o gafas de mosca, o gafas, o podés elegir el día de la mañana, o tener gafas de abeja, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde van las moscas? ¿Qué ven las moscas? ¿Dónde van? A la caca. Generalmente, bueno. Entonces, cuando vos tenés los lentes de mosca, vos te vas a ver, fijarte dónde está la caca. En vez, si elegimos ese día ver con los ojos de abeja, ¿dónde van las abejas? A la flor, al color, a lo dulce, a lo a lo volátil, ¿no? A eso sutil. Y yo creo que es una elección, cada día es una elección. Y bueno, como todo, es un caminar.
Me encantó eso, Nina, de verdad. Muchísimas gracias por esta oportunidad, por estar estudiando con, creo que valió muchísimo la pena y me encantó, me llevo muchas cosas de este encuentro. Creo que también todos los que tengan la oportunidad de verlo, los que tuvieron la oportunidad de verlo, sí o sí, hay mucho que aprovechar de esta tertulia tan amena. Así que, igual, aquí les dejo todos los enlaces, todas las redes de Nina para que la puedan seguir, el enlace para que puedan adquirir el libro o su trilogía. Y nada, un mensaje, Nina, de hasta pronto, ¿no?
Sí, un mensaje no mío, de Sócrates, lo tengo... Nada menos que eso, que lo tengo. Bueno, digo, el secreto del cambio es enfocar toda nuestra energía no en la lucha contra lo viejo, sino en la construcción de lo nuevo. ¿Sí? Por eso es que es importante tener la información, porque veo que a partir de la información uno empieza a observar con otras gafas la vida. Y bueno. Eso, desde ya, gracias a tu audiencia, gracias a vos, Frank, gracias por la oportunidad que me has dado, y bueno, un beso enorme. Hasta pronto.
Gracias a ti, muchísimas gracias. Esto fue un capítulo más de Tertuleando con Nina González, un ser extraordinario que nos refiere cómo a través del intérprete que le demos a la vida podemos elegir la que sí queremos. Yo me quedo con eso, o sea, cómo reconocer las emociones, cómo gestionarla y cómo darle quizás la tonalidad que nosotros deseamos. Y reconocernos que somos más simplemente que esa situación o que esa información que estamos percibiendo y que simplemente elijamos lo que sí queremos en nuestra vida para poder materializar la que deseamos. Así que muchísimas gracias a todos los que se conectaron hoy. Nos vemos pronto.